Llamada entrante.
Este sábado 18 de septiembre a las 17 horas se realiza una nueva edición del Mundial Poético en el patio del Museo Cabildo, ubicado en uno de los edificios más antiguos del país. El museo es sede histórica de este evento desde 2013, que integra poesía, música y artes visuales. Esta edición cuenta con la participación de artistas y poetas, entre ellos Bárbara Horsing, Julieta Arela, Nancy Gan y más. Para conocer más sobre la actividad de mañana y las exposiciones actuales, estamos en contacto con la directora del Museo Cabildo, Rosana Carrete. Rosana, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. No es la primera vez que estoy con ustedes y bueno, es un placer. Es una bocanada fresca una radio como la de ustedes.
Muchas gracias. Gracias a vos por estos minutos aquí en Comunidad Udelar. Bueno, ¿cuáles son las novedades para la nueva edición del Mundial Poético que se realiza mañana? Que es la novena edición, ¿verdad?
Bueno, más allá de las novedades, que hay aforo, o sea que los que estén interesados lleguen un rato antes, visiten las exposiciones, que es de lo que vamos a hablar también hoy aquí con ustedes, y bueno, se aseguren un lugar porque, bueno, si bien el patio es abierto, el clima promete estar tan hermoso como en la jornada de hoy, no podemos traer más de 100 personas en el patio, o sea, como el máximo de los máximos. Entonces, bueno, que los que estén interesados, que por favor lleguen un rato antes de las 5 de la tarde, se les va a tomar temperatura, el uso de tapabocas, que ya es un embole, lo voy a decir así, pero es necesario que tengamos estos cuidados y para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Y pues bueno, para nosotros también, o sea, para el Cabildo como centro cultural, que más allá de, como se hace en la presentación, edificio histórico de los pocos, o sea, la catedral y poca cosa más que queda de la colonia en nuestra arquitectura, que bueno, tiene sus razones también políticas desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, pero bueno, el Cabildo junto con la catedral forman como un cónclave ahí que nos hace como protagonistas de la ciudad vieja. Pero más allá de ser el edificio que es quien alberga al museo desde 1958, que a veces la gente es como que lo ven como un edificio gubernamental, sí, es cierto, lo fue hasta bastante entrado el siglo XX, pero bueno, ya lleva 60 años de museo, y la museografía ha ido cambiando, que eso no vamos a hablar de eso. Pero bueno, entre otras cosas, ya era, antes de que en mi dirección, que un clásico que el edificio albergara otras actividades culturales. O sea, el primer Arte de Marte en el Cabildo, me acuerdo, no estaba solo, era con otros poetas, de mis primeras gestiones culturales tenía 20 y pocos años. Se hizo en el año 91 en el edificio del Cabildo. Y en ese momento, bueno, fue como, me acuerdo que el Cabildo desbordaba de gente, hemos puesto tinta de colores en la fuente, qué sé yo, y veo a alguien que pone en este mundo de poéticos con tinta de colores, me va a dar algo, pero en ese momento yo era la que ponía tinta de colores. O sea, siempre fue como un centro cultural, o sea, en el imaginario colectivo es un lugar donde pasan cosas y siguen pasando. Entonces el Mundial Poético desde 2013 es Cabildo, una de sus sedes, también lo fue Salaverdi, el Politeam, o sea, es un evento necesario también para difundir la poesía, que alguien puede como, bueno, asociarla a un soporte literario de modé, pero bueno, no lo es así. Hay slam de poesía, hay reconocidos músicos que participan, hay hip hop, o sea, hay toda una distintas ramas de la literatura que se expresan allí, y por eso realmente para el Cabildo es un orgullo ser una vez más sede del Mundial Poético de Montevideo.
Rosana, un poco de esto que hablabas de las otras cosas a las que se apuntan y que no hay que ver tampoco el Museo Cabildo como algo gubernamental e histórico. tienen estas exposiciones de las que podemos hablar un poco, en las que al parecer conjugan un poco lo histórico con perspectivas actuales, porque exponen ahí artistas contemporáneos también, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante esta premisa y esta conjugación de la que hablábamos?
Bueno, o sea, el museo es histórico por su condición, o sea, bueno, en nuestra ciudad tenemos un abanico muy amplio, museos, lo que ya estaría, ya te digo, o sea, desactualizada esa cuestión de categorización, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Histórico. Yo no lo veo así como directora de centros culturales, no, mi gestión no apunta a eso, y por eso es que, bueno, si bien se trata de abordar las distintas narrativas históricas o distintas temáticas históricas que son de interés de la comunidad a través de la colección o del acervo del museo, porque el museo que les decía que funciona allí desde 1958, el acervo del museo lo integran varias colecciones, colecciones de armas, colecciones de acuarelas, colecciones de textiles. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todos esos objetos? Los exhibimos con el gabinete de curiosidades, miren qué tenemos acá, qué cantidad de objetos para mirarlo, generando como una distancia entre sujetos o objetos, o contamos historias con esos objetos. O sea, la museografía contemporánea contas historias con o sea, distintas narrativas, y que si podemos cuestionar algunos discursos hegemónicos de temas históricos por nuestra condición, ese casillero donde nos ponen como museo histórico, bueno, es a lo que se apunta. A veces la colección es finita, no tenés, todos los objetos no son tan valiosos, hay objetos de todo tipo, es muy variopinto el acervo del museo, entonces, o sea, a veces podés llegar a repetirte mostrando, por ejemplo, siempre las acuarelas de Dastrell, de Lauvergne, de un montón de dibujantes y acuarelistas viajeros que llegaron durante el siglo XIX y que son como las selladas, ¿no? O sea, Conrad Martens, que vino con Darwin en el Beagle, y que son esas primeras impresiones de los viajeros acerca de esos nativos y de esos criollos que habitaban aquí, con una mirada obviamente también etnocéntrica. Entonces, ¿por qué la mirada de incluir artistas contemporáneos? Porque está llenando casilleros en ese relato, están faltando figuritas, y entonces, bueno, invitas artistas contemporáneos, esto para decirlo de la manera muy, muy didáctica y simple, pero bueno, es necesaria la incorporación de nuevas miradas, de también cuestionarnos, hoy que estamos atravesando casi todos los museos de Latinoamérica, en la episteme latinoamericana, el tema de la descolonialidad, bueno, invitar artistas contemporáneos y artistas contemporáneas que cuestionen o que miren desde el lugar esos relatos y esas sombras. O sea, que dialoguen con esas acuarelas, porque así nos veían unos europeos que llegaron en el siglo XIX. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo nos percibimos nosotros? Entonces es jugar, o sea, por suerte, te permite como el abanico mucho más amplio, y es a lo que, si bien a veces es como difícil explicarle la propuesta al público, y te dicen, bueno, ¿y dónde están? O sea, no tanto la obra plana, porque la obra plana, si se quiere una exposición, cuando te parás como público, luego que inauguraste, ves que es una franja de público que le interesa la obra plana. Pero a la mayoría de la gente lo que le interesa es todo lo que es audiovisual, que también por eso incorporamos siempre, además que son soportes con los que nosotros nos manejamos, y que quizás si no tuvieras el soporte audiovisual en la exposición, te resultaría también, o sea, no te hace un guiño, no te resultaría atractiva, pero sobre todo a la gente también le interesa lo volumétrico, lo que son las piezas, los muebles, las armas, las vasijas, y bueno, los textiles sobre todo tienen como un atractivo, y textiles me refiero sobre todo a trajes de época. Entonces a veces cuando no expones todo eso, la gente te empieza a cuestionar, bueno, pero ¿dónde tienen todo esto? ¿Por qué lo tienen guardado en los almacenes? Y si bien explicás que de acuerdo al guión, las piezas que selecciones, porque cada pieza cuenta una historia, o cada pieza es vehículo para contar la historia que vos querés contar, o sea, es como una ida y vuelta. Vos, para contar una historia, seleccionás ciertas piezas del acervo, seleccionás a determinados artistas, y a la vez, cuando ves, bueno, el acervo, entras a hilar más fino, decís, bueno, ¿qué cuento con esto? ¿Para qué el museo conserva estas cosas? ¿Qué cuentan? ¿Y qué no cuentan? Y ahí también es cuando incorporás artistas contemporáneos. No sé si hay respondido.
Sí, totalmente. O sea, nos parece súper interesante que se ponga en palabra todo esto, porque creo que es parte de esta cuestión de dar vida a los museos y que a veces no se vean justamente como un lugar anquilosado, ¿no? Inamovible, sino que hay justamente un pienso, un trabajo de renovación, de selección, una curaduría muy importante en cada una de las renovaciones, sí, que se van haciendo. Por eso me parece que es súper importante esta explicación detallada que tú nos hacías. Retomando el tema del acervo, mencionaste el tema justamente de elegir, por ejemplo, qué elementos conservar, y por eso creo que es una buena oportunidad como para preguntarte el tema de la conservación preventiva también, que también es algo que vienen trabajando desde algunos años, y contar, que nos puedas contar acerca de qué trabajo hacen y cómo se realiza.
Bien, bueno, en ese caso hay un equipo de conservadores, que es, bueno, Marco Tortarolo, que se encarga de todo lo que es la obra plana, y en la obra plana puede ir de documentos hasta óleos, acuarelas, diarios, etcétera, revistas. Después, el acervo textil, que de él se encarga Paula Larguero, que ella también es antropóloga. O sea, todos cuentan con una vasta formación, que eso está bueno ahora que antes de entrar yo al aire, que escuchaba a Gonzalo Vichy. O sea, ojalá en la Facultad de Artes también se incluyan este tipo de carreras. No hay formación a nivel nacional en lo que tiene que ver ni con curaduría ni con conservación. O sea, todos los que hacemos cursos terminamos, o sea, haciendo cursos aleatorios, o sea, un montón de carreras participan. Estás todo el tiempo como una formación continua, que está buena, porque, bueno, te cruzás con gente de toda Latinoamérica, pero en los otros países, o sea, que nada más cruzando el río Uruguay, el río de la Plata, hay una amplia oferta de universidades que ofrecen cursos de curaduría, de conservación y demás. Acá todos nuestros conservadores alguna vez han cruzado orillas, o sea, la pandemia nos permitió, más allá de poner el museo en línea, que, bueno, fue todo un desafío y que eso llegó para quedarse, también hacer cursos todo el equipo, porque no los hay en nuestro país. O sea, sería genial que los conservadores pudieran, que hubiera formación en conservación, en restauración a nivel local, y también acerca de curaduría. Entonces, bueno, lo que me decías, las salas de conservación, justamente, cuando empezamos en 2014, que fue cuando arribé con este equipo al museo, que era un museo que hacía 10 años que no tenía una dirección, o sea, una dirección, digamos, del punto de vista más allá de lo administrativo, o sea, una dirección que tuviera un proyecto, que pusiera en valor ese acervo, que se ocupara de proponer de una propuesta curatorial, por ejemplo. Y en eso, bueno, por suerte, tanto Paula, Marco y Sandra Ferreira, que es otra integrante del equipo de conservadores, habían trabajado en otros museos de la Intendencia y se sumaron a este proyecto del Museo Histórico Cabildo, y, bueno, por ahí decimos que hay un antes y un después en la conservación del acervo del museo. O sea, hay una sala de conservación de papel con las planeras, con las obras guardadas en papel libre de ácido, con deshumidificadores prendidos la mayor parte del día, lo mismo en la sala del acervo textil, y, bueno, se separó todo lo que es mobiliario también para que estuviera un lugar ventilado con el humidificador, o sea, hasta la iluminación. O sea, son todos pequeños, una sumatoria de acciones que se llevaron buena parte del presupuesto del museo, pero era necesario hacerlo. Y entonces también está buena la pregunta, porque a veces la gente cuando entra al Cabildo dice, ¿para qué todo este edificio tan enorme y tienen 7 salas expositivas, por qué no hay 10 exposiciones? Y, bueno, porque parte de esas salas que ven en planta alta es la sala de conservación de obra plana, la pinacoteca, la sala de armas, la sala de el taller de restauración, la sala de mobiliario, la sala de conservación textil. O sea, que todo ello nos lleva como 6 o 7 salas en la planta alta necesarias para tener este acervo guardado, conservado en las condiciones adecuadas. Cuando me nombrabas el tema de conservación preventiva, que te explico yo, no, o sea, no tengo, ahora sé de conservación tras 8 años en el cabildo, pero, o sea, los idóneos son ellos, el equipo que se encarga. Y lo que se hace es conservación preventiva, justamente, no se hacen intervenciones sobre el acervo. O sea, se estabiliza la pieza, se la mantiene libre de plagas, de todo tipo de bichos, ¿no? Desde plata hasta, bueno, ácaros y, bueno, todo tipo. Que también eso se le trata de explicar a la gente en sala, porque vienen y te dicen, yo vine con la escuela, gente de mi edad o más grande, vine con la escuela y había un vestido, y no lo tienen más, seguro, como empleados públicos se lo llevaron yo para la casa, y no está, ¿no? No, señora, o sea, si ese vestido todavía estuviera colgado como usted lo vio, ya se lo hubieran comido todo tipo de insectos, más allá con la humedad que tiene el cabildo. Hoy por hoy hay 2 deshumidificadores por sala, y los vaciamos 2 veces al día. O sea, es un edificio que está construido de sillares de piedra, obviamente no era el lugar para museo, pero bueno, por el lugar geográfico, porque en sí ya es como, la otra vez en Artistas en el Aula, en Plan Ceibal, que fue una experiencia de la pandemia maravillosa, que hicimos con los chiquilines, decían, bueno, pero ¿cuál es la pieza más importante? El propio museo, el edificio, o sea, ya de por sí es como una, es parte de la colección, es el edificio con sus pros y sus contras, ¿no? O sea, los pros ahora en esta etapa post-pandemia son salas ventiladas. No hay que preocuparse por la ventilación, no tenemos aire acondicionado, de hecho todos, o sea, por lo menos yo, o sea, hace años que no sufro frío después de trabajar en el cabildo, porque siempre es una heladera, entonces, lo cual está muy bien para la conservación de las piezas, pero, o sea, se hace conservación preventiva, o sea, se controla justamente eso, que también a la hora de exponerlas, que la luz sea la adecuada, tenga de determinada potencia, o sea, hay un montón de controles como para estabilizar las piezas. Que se viene, bueno, logrando, son piezas que la pieza más antigua es de 1500, algo, no recuerdo, pero bueno, la mayoría del acervo es del siglo XVIII y del siglo XIX. Hay mucha pieza del siglo XX, que hay también, bueno, en lo que les decía antes, justamente algunas exposiciones que quedaron suspendidas, una se va a inaugurar ahora a fin de mes, que es Feminismos en el siglo XX, y más allá de ser una temática que interesa al museo, porque son temas que conectan esa historia, esa deconstrucción de relatos con la contemporaneidad, y generan unas discusiones que son maravillosas, ¿no? No se piensen que siempre nos quieren florecer. A mí me encanta, porque hay mucha gente que se enoja, y se enoja mal, ¿eh? Pero está bueno, o sea, ese intercambio de pareceres, y a la vez también genera, vos ves, o sea, vienen las escuelas, que antes eran nuestro principal público cautivo, si se quiere, al año, y que una maestra luego te pida los materiales de la investigación, y que no llegan aún a los textos de estudio de la escuela, y que a través de una exposición las maestras tengan contacto con esos materiales académicos y los usen en clase, bueno, nuestra misión de museo como difusor y generador de conocimiento queda como satisfecha. Entonces, bueno, ¿por qué? Entonces, bueno, ¿cómo contamos? Había acervo del siglo XX, entonces queremos contar esto, y ahí echamos manos sobre todo de nuestro acervo del siglo XX, que es de los acervos que menos visitamos, ¿sí? O sea, jugamos, las favoritas, si se quiere, son siempre las del siglo XVIII y del siglo XIX.
Hablábamos hace un ratito de la figura del conservador y yendo un poco a las muestras que se pueden visitar actualmente, una de ellas es Ninguna imagen es inocente, que surgió como en el programa de Museo en Línea, ¿verdad? Y luego fue trasladada a las salas del museo. ¿Qué repercusiones tuvo durante el año pasado cuando estaba en redes sociales y cómo se modificó este año con su exposición en la sala?
Bueno, es una buena pregunta porque fue como un proceso inverso. En ese caso, un ciclo que ideó Marco Tortarolo, que es el conservador de obra plana, y es el que más tiene contacto, obviamente, con las piezas, porque trabaja todo el tiempo con ellas, empezó a hacer como un estudio de imagen y un estudio como de significado, de simbologías, y si quiere un estudio semiótico acerca de cada pieza. Y entonces, bueno, ahí surgió el ciclo Ninguna Imagen es Inocente, que era el ciclo más visto, o sea, en las vistas, nosotros siempre hacíamos estudio de público, entre el público que venía de forma presencial, y no estudiábamos el ciclo, el público que visitaba nuestro espacio virtual. Cuando solo estamos en el espacio virtual, empezamos a hacer estudio de ese público que entraba, visitaba el perfil de, no sé, nuestro sitio web, la página, no solo la página, el canal de YouTube, que también se multiplicaron por 10 los suscriptores, que no son muchos, pueden suscribirse, pero o sea, en un momento ni siquiera estábamos customizados porque teníamos muy poquitos suscriptores. Pero a través de estos ciclos, el increyendo fue casi como que si tuvieras, si vos tenés en cuenta las visitas al museo en formato virtual y en formato presencial, igualaron las visitas que teníamos antes de la pandemia en formato presencial, que eran entre 50.000 y 60.000 visitantes al año. El año que tuvimos más visitantes fue en 2017, que fue cuando se terminó de liberar la fachada en 2016, que estábamos en obra, en restauración de la fachada, y bueno, fue como un salto muy abrupto. Ese año recibimos 65.000 visitantes, que fue como el hito máximo. Y después, en general, en torno a los 58.000, 60.000 visitantes, en formato presencial. El año pasado que se hizo el estudio de cuánta gente entraba a ver ciclos, como Ninguna Imagen es Inocente, o como Mi Pieza Favorita, y demás, había, no sé, casi 30.000 personas que entraban a los distintos espacios que generábamos en redes, en el canal, en la web. Entonces, bueno, es como, eso vino para quedarse, lo que decía. Entonces ahora es como, bueno, hagamos el proceso inverso, llevemos estas piezas que generaron curiosidad en el espacio virtual, para que la gente ahora que puede, visite, haga uso, vea esas imágenes, que no es lo mismo ver la imagen a través de una pantalla que verla in situ. Bueno, mil estudios de Walter Benjamin y demás acerca del aura y demás, de las imágenes, pero, o sea, pero es real, no es lo mismo una copia, que por lo menos para mí, o sea, en eso discutimos muchísimo con el equipo. Pero,
tiene una pata pedagógica, ¿no?
Exacto. Exacto, se quiere, en buena parte de la curaduría se piensa desde un lugar educativo, pero no educativo como decir un discurso en el que yo creo y vos tenés que creértelo, sino que quizá vos te vayas con más preguntas de las que entraste, y no es una frase hecha. O sea, por eso te digo, a veces es el disenso del público es notorio, no de todos ni de todas, pero está bueno esa cosa de que genera, cuando decís, bueno, el museo genera reflexión. Bueno, ¿qué es generar reflexión? Generar este juicio crítico. Generar, bueno, mirá, esta imagen, y después gente que nos manda. Ah, bueno, pero yo de eso tengo más material, y nos mandan por correo, nos escriben por el Messenger, en Facebook, por Instagram. O sea, esa retroalimentación es como, bueno, el museo como otro espacio de debate, como otro espacio de generación de juicio, de masa crítica, que tanto se necesita ese juicio crítico a la hora de ver una obra. O sea, no siempre tenés que entender, no siempre te tiene que gustar, no siempre tenés que salir, o sea, hecho un toqueo como si estuvieras en un like o dislike.
Y con el tema de hacerlo accesible también, porque algo interesante de esta exposición que estamos hablando es que tiene una premisa muy particular, que es evitar el uso de expresiones académicas que pudieran poner esa barrera con un público no especializado. Eso también tiene algo de pedagógico, si se quiere, ¿verdad?
Sí, eso se busca, está estudiado en la museografía contemporánea, ¿no? O sea, que los textos no pueden tener más de 250, 300 palabras, o sea, que son textos cortos y accesibles, porque yo no me estoy luciendo a ver de cuántos sé y cuántos libros me leí, porque ahí estás generando una barrera simbólica. Vos decís, está bien, el museo es libre, acceso libre con entrada gratuita. Entonces, pero si yo te estoy poniendo un texto de 3 páginas, donde empiezo a nombrar a todos los teóricos que me leí como para lucirme, y vos te quedás de por fuera, o sea, o buena parte del museo, de alguna manera, para que el museo no es para mí. Y entonces, bueno, si el museo es para todas y para todos, si el museo se jacta en nuestro país, o sea, es una de las cosas bien positivas que tiene, que los museos sean con entrada libre y gratuita. Entonces es bueno cómo también hay accesos que pasan por allí, que no quiere decir que el nivel de discurso sea tonto o lineal, o que no genere, o que no tenga complejidades. Claro que las tiene, pero están, es un discurso que es accesible, que aunque no hayas estudiado museología, ni museografía, ni arte, ni comunicación, ni no, o sea, entiendas. O sea, es como un guiño con el público para que, bueno, también saliendo de las fases de eso, cuando decís integración, convivencia social, bueno, esto es integración y convivencia social.
Claro. ¿Qué otras exposiciones se pueden visitar?
Bueno, en este momento nos queda solo, bueno, este sábado que está el Mundial es el último sábado de Debret, que es una retrospectiva de también uno de los acuarelistas que llegó, sobre todo él llegó a las costas de Brasil, tuvo una vastísima generación de acuarelas, y es muy gracioso porque por lo que estudiás acerca de Debret, yo no creo que haya llegado a Río de la Plata, pero hizo unas ilustraciones de charrúas, o sea, que son cabezas de charrúas, o sea, sobre cuerpos europeos, totalmente europeos, con una visión muy romántica, ¿no? Los ricos hacendados guaraníes, y los, bueno, hay como, es todo una visión muy del siglo XIX, muy etnocéntrica y a la vez casi naif en algunas cuestiones. Entonces, también son 6 o 7 piezas muy contundentes que tenemos de Debret. Y bueno, y eso nos permite también hablar de eso, ¿no? De estudio de imagen, de cómo nos veían, hablar de etnocentrismo, de exotismo, porque era también una visión, bueno, es como si ahora viajáramos de, no sé, de turistas a alguna isla perdida del Pacífico y venimos y le mostramos nuestro álbum de fotos o subimos a Instagram todas las fotos con esas culturas que nos resultan extrañas y extranjeras. O sea, entonces era un poco lo que hacían estos acuarelistas, estos dibujantes. Y bueno, entonces nos permite introducir ese tema, y bueno, como en el acervo no, obviamente no, invitamos, o sea, no completaba una exposición, se invitó a Sebastián Santana, que hizo su propio viaje sobre las piezas de Debret, como sea, es como una parte dentro de la exposición que se llama Sur Debret, y Alejandra del Castillo, que tiene otra visión, o sea, que están como, bueno, a ambos lados de la chimenea, hay una chimenea central en esa sala, que debe haber quedado, no sé, el tiempo en que el Cabildo fue Ministerio de Relaciones Exteriores, o vaya a saber qué, antes de ser museo. Y bueno, entonces está, bueno, las obras de Debret, las obras de Santana, las obras de Alejandra del Castillo, y bueno, y esta muestra se levanta este sábado. Luego empezamos a desarmar para armar Feminismos en el Siglo XX, que va a quedar pronta el último día de septiembre. Y siguen abiertas al público cartografías, El Territorio Representado, que es con el acervo de mapas del museo. Brian Marcán, que es responsable del área multimedia del museo, hace su propia curaduría con estos planos, e invita también a artistas contemporáneos como Liliana Farber, Cristian Espinosa, Juliana Rosales y Paul Villasuso. Y luego está Ninguna Imagen es Inocente, que tú lo habías nombrado recién, que allí se invitó a Fernando Poblino también a participar con una instalación que le había montado el año pasado en el Espacio Arte Contemporáneo, que estuvo poquito tiempo, y a mí me resultó sumamente interesante que formara parte de esta propuesta, porque la temática tenía mucho que ver con la no inocencia de las imágenes. Hay una nueva museografía también de Cerro de los Constituyentes, que fue también un arduo trabajo. Hay una curaduría, una selección de tanto de frases de la Constitución del 30, que tienen una conexión bien importante con temas que hoy estamos debatiendo a nivel político y ciudadano, si se quiere, y también, bueno, como una serie de acuarelas que muestran hitos. También no me gusta nunca hacer como esas líneas de tiempo, o sea, las imágenes muestran lo que fue como, bueno, ese Montevideo desde la colonia hasta la oscura de la construcción del 30, que termina con unas acuarelas de León y Matisse. Y en planta baja sigue hasta febrero una instalación de Claudia Anselmi, que es Herencias, que conforma la exposición Montevideo, microrelatos de los siglos XVIII y XIX, que ahí también el foco se pone sobre lo lo nativo, lo previo a la colonia, cuando llegaron, se quiere la época que Barrán denomina como antes del disciplinamiento, ¿no? La época bárbara de la banda oriental, y bueno, termina con un, se quiere un living, un hall de una casa de burguesa del siglo, de fines del siglo XIX. Esa es la propuesta que, o sea, son esas cuatro exposiciones a las que se le suma la exposición de en la sala de los constituyentes, y una instalación también que está en el patio, que va a estar también un tiempo más, que es un colectivo licuado, que es un homenaje a tres artistas bien representativas de las artes visuales del siglo XX, que son Leonilda González, Petro Naviera y María Freire. O sea que tienen para pasear lindo por el museo.
Totalmente, Rosana, ¿qué se viene para los próximos meses también? ¿Cuándo se inauguran las próximas muestras? ¿Qué proyectos tienen en vista también para ir adelantando?
Bueno, bien, hay un proyecto que tenemos que tengo en vista ya hace tiempo, y bueno, y me puse como a profundizar en él también, gracias a lo que me permitió estos tiempos de pandemia de generar otros piensos, que es un jardín patrimonial que nos alteraría el edificio y que estaría como en el fondo, del fondo de los patios del Cabildo, porque el Cabildo también, los patios, sobre todo el público, los utiliza como espacio público. O sea, recorren los patios y está bueno tener como una oferta, porque la gente visita los patios y está la fuente, están las estatuas que pertenecieron a las casas quintas del Prado, ahora está la instalación de licuado, pero es como que le falta otros atractivos. Y bueno, en esto que estamos de crisis de cambio climático y de biodiversidad en franca decadencia en nuestro país, luego de sistemas productivos que la aniquilaron, me pareció interesante poner en valor el patrimonio natural como parte del patrimonio. Hablamos tanto del patrimonio y se hacen colas para visitar lugares patrimoniales, y parece que el resto del año no defendiéramos ni lo que eran nuestros patrimonios arquitectónicos, culturales y menos los naturales. Entonces, bueno, es un proyecto que obviamente va a tener que pasar por el ojo de la Comisión de Ciudad Vieja, quizá la Comisión de Patrimonio, pero es uno de los proyectos que estoy trabajando con más ganas. En este caso ahora se sumó también el Jardín Botánico, era un socio lógico de este proyecto. Eso sería lo próximo. Y después, en el verano, o sea, hacia febrero, le cambian la instalación en planta baja, la de Montevideo, Microrrelatos en los siglos XVIII y XIX, y allí viene Asimetrías en la colonia, que bueno, es también, o sea, la colonia no la conformaba un grupo uniforme de colonos, colonas, nativos, población esclavizada, o sea, justamente cada uno tenía una realidad distinta, comían distinto, se vestían distinto y tenían distintas expresiones culturales. Y quizá en la escuela, yo he hecho mucho guante a veces en el pienso de qué viene, en las cosas que yo me quedé con duda desde la escuela, te puedo asegurar que pasaron tantos años, pero esas cosas que decían, ¿por qué no están las mujeres en los libros de historia? ¿Por qué vivían todos igual? ¿Por qué te ponen a la población esclavizada feliz con una sonrisa de oreja a oreja? O sea, todas esas cuestiones, y vos ves que niñas, niños, adolescentes y docentes les encanta también esa
interpelación,
ruptura en los discursos hegemónicos. Y eso, bueno, eso se viene para febrero, y después la que suplanta a las cartografías es Montevideo de la Belle Époque, que bueno, ahí ya hizo una acción que viene trabajando en ello la artista Agustina Fernanda Rayo acerca del olvido de la belleza, que va a formar parte de esta exposición, y que justamente vamos a echar una mirada, Alfredo Guerra, es el otro invitado lógico de este proyecto, a echar una mirada acerca de esos edificios que conformaban lo que era reconocido en nuestra ciudad como el Art Deco, el Art Nouveau, o sea, y una y sin la clásica arquitectura de fin del siglo XIX de montevideano, que muchos la veían como una ciudad gris, pero bueno, hoy por hoy no sé a qué nos estamos pareciendo, pero estamos perdiendo nuestra identidad también a través de la arquitectura. Entonces, bueno, por ahí vamos hasta marzo con las
inauguraciones. Así que hay un montón de planes y actividades pautadas hasta el 2022 incluso.
Sí, 2022, claro, porque eso nos permitió, o sea, dejar stand-by tantos meses en el museo nos permitió investigar, nos permitió pensar, nos permitió, fue como para nosotros, nos permitió plantear el museo en línea, o sea, que fue bien interesante. También el proceso no fueron todas pálidas tampoco.
Bien, quedan hechas las invitaciones entonces para visitar el Museo Histórico Cabildo, ubicado en Ciudad Vieja, sobre la Plaza Matriz, que abre de lunes a sábados. Rosana, sí, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad.
Gracias a ustedes, me encanta, y cuando quieran, vayan a visitarnos y hacemos un programa en vivo del museo.
Seguro. Rosana Carrete, directora del Museo Histórico Cabildo. Ya volvemos para el cierre de Comunidad Udelar.
Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.